Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro La conquista de América contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Es un ensayo de divulgación histórica publicado en 2019 que aborda el proceso de expansión castellana en el continente americano desde sus antecedentes europeos hasta la consolidación de amplios dominios españoles hacia mediados del siglo XVI. El libro forma parte de la serie Historia contada para escépticos y combina exposición documental, referencias a cronistas de Indias, reconstrucción narrativa e ironía. Su propósito no es ofrecer una historia celebratoria ni una condena simplificadora, sino acercar un proceso histórico de consecuencias duraderas a lectores no especializados. Eslava Galán sitúa las expediciones dentro de las necesidades comerciales, políticas y sociales de la Europa de finales del siglo XV. Y atiende tanto a las decisiones de los conquistadores como a las alianzas, conflictos y cálculos de las sociedades americanas. La obra privilegia el factor humano, la contingencia y las contradicciones de una conquista que transformó de forma irreversible las relaciones entre Europa y América. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los intereses europeos que precedieron al viaje transatlántico. El libro comienza antes de la llegada europea a América, porque entiende que la conquista no puede explicarse como una aventura aislada ni como el resultado automático de una superioridad militar. Eslava Galán remite al contexto de la Europa de finales del siglo XV, donde las especias orientales, los metales preciosos y las rutas comerciales tenían una importancia económica y estratégica decisiva. La búsqueda de alternativas marítimas respondía a rivalidades entre potencias, limitaciones de abastecimiento y expectativas de riqueza. Este punto de partida permite colocar el viaje colombino dentro de un marco material concreto, y no solo en el terreno de la audacia individual. También ayuda a comprender por qué las noticias sobre nuevas tierras activaron con rapidez iniciativas de exploración, poblamiento y dominio. La expansión ultramarina se presenta así como una empresa sostenida por la corona, intereses privados, ambiciones sociales y prácticas comerciales ya existentes. Al conectar el mundo mediterráneo y atlántico con el inicio de la presencia castellana en América, el ensayo evita convertir 1492 en un hecho inexplicable o predestinado. La conquista aparece como la prolongación, en circunstancias inéditas, de problemas y aspiraciones europeos, aunque sus consecuencias se excedieron ampliamente los cálculos iniciales de quienes emprendieron las expediciones. En segundo lugar, la conquista como red de alianzas. Rivalidades y decisiones locales. Uno de los rasgos centrales del enfoque es la negativa a describir la conquista como un enfrentamiento uniforme entre españoles e indígenas. El relato subraya que las sociedades americanas no constituían un bloque político único y que muchas expediciones dependieron de alianzas con grupos enfrentados a poderes dominantes regionales. Esta perspectiva modifica la lectura de los acontecimientos. La intervención castellana fue importante, pero no operó en un vacío social ni pudo imponerse solo por el número de sus participantes. Los conflictos previos, las disputas por tributos, el control territorial y las jerarquías locales condicionaron las respuestas a los recién llegados. El libro atiende a cómo las decisiones individuales y colectivas, a veces meditadas y a veces circunstanciales, alteraron el curso de los hechos. Por ello, la conquista se muestra como un proceso inestable, atravesado por negociaciones, traiciones, acuerdos temporales y cambios de lealtad. Esta mirada no diluye la violencia ni la voluntad de dominación de los conquistadores, pero sí cuestiona los esquemas que atribuyen todo el resultado a un solo actor. Su utilidad histórica reside en devolver agencia a los pueblos americanos y en explicar que los imperios se expanden mediante mediaciones políticas concretas, no únicamente mediante victorias militares. En tercer lugar, protagonistas históricos y contingencia frente a relatos inevitables. Eslava Galán organiza buena parte de la explicación alrededor de las vidas y decisiones de quienes participaron en el proceso. Este recurso no transforma el ensayo en una simple sucesión de biografías, sino que sirve para mostrar que la historia dependió de elecciones arriesgadas, errores de cálculo, rivalidades personales y oportunidades imprevistas. Los conquistadores, colonos, autoridades y dirigentes indígenas aparecen vinculados a intereses que no siempre coincidían con los objetivos oficiales de la monarquía. La distancia entre las órdenes emitidas desde la península y lo ocurrido en territorios vastos y poco conocidos fue una fuente constante de tensiones. Al mismo tiempo, las expediciones no fueron empresas homogéneas, participaron personas con aspiraciones de riqueza, ascenso social, poder, prestigio o supervivencia. El énfasis en esta dimensión humana permite evitar un relato mecánico, donde el desenlace parece escrito de antemano. Las conquistas de territorios extensos dependieron de recursos limitados, comunicaciones lentas y equilibrios locales cambiantes. El libro insiste, mediante su forma narrativa, en que las decisiones personales tuvieron efectos colectivos de gran alcance. La ventaja de este planteamiento es hacer visible la contingencia histórica sin negar las estructuras de poder que impulsaron la expansión. El lector entiende que los grandes procesos se concretan en actos, conflictos y negociaciones de personas situadas en circunstancias específicas. En cuarto lugar, Cronistas de Indias, divulgación y límites de las fuentes narrativas. La obra recurre con frecuencia a textos de cronistas de Indias y los integra en una exposición de ritmo ágil. Esta elección aproxima al lector a testimonios próximos a los hechos y aporta una dimensión literaria a la narración histórica. Sin embargo, también exige leer con cautela. Las crónicas fueron producidas desde posiciones determinadas, sus autores podían justificar servicios, defender intereses, buscar reconocimiento, explicar el nuevo mundo a lectores europeos o legitimar actuaciones controvertidas. Por eso, su valor no reside en aceptarlas como una transcripción neutral de la realidad, sino en examinarlas como fuentes que informan y a la vez interpretan. El estilo de Slava Galán, que incorpora diálogos y procedimientos cercanos al ensayo novelado, persigue hacer accesible una materia compleja y extensa. Esta estrategia favorece la claridad y mantiene presente las motivaciones de los actores. Pero conviene distinguir entre la documentación histórica y las reconstrucciones narrativas usadas para ordenar el relato. El libro funciona especialmente bien como puerta de entrada, presenta fuentes, personajes y dilemas sin exigir formación académica previa. Para una investigación especializada, resulta razonable complementarlo con estudios centrados en regiones, comunidades y archivos concretos. Su aporte principal es convertir un conjunto disperso de episodios y testimonios en una visión legible, crítica y consciente de que toda fuente posee perspectiva. Por último, violencia, dominación y rechazo de las explicaciones en blanco y negro. El tratamiento de la conquista se distancia de dos simplificaciones frecuentes: la glorificación que reduce el proceso a hazaña civilizadora y la explicación que elimina la diversidad de actores, contextos y responsabilidades. Slava Galán presenta un escenario de violencia, ambición, desposesión y conflictos, pero también de colaboraciones, adaptaciones y fracturas internas que no pueden omitirse si se quiere comprender cómo se produjo el dominio español. El rechazo de las respuestas absolutas no equivale a relativizar el sufrimiento ni las relaciones desiguales de poder. Más bien invita a analizar de qué forma se combinaron la fuerza, la negociación, las instituciones coloniales y los intereses particulares. Esta distinción es relevante porque el debate público sobre América suele convertir varios siglos y territorios muy distintos en consignas enfrentadas. El libro propone regresar a circunstancias, protagonistas y fuentes para examinar los hechos sin depender de imágenes heredadas. Su perspectiva resulta útil para entender que la expansión imperial generó transformaciones profundas en la población, la economía, la religión y la organización política de ambos lados del Atlántico. La ironía del autor cumple una función divulgativa al cuestionar lugares comunes. Aunque el lector debe mantener una actitud crítica ante cualquier síntesis de un asunto tan amplio. La principal lección es que la complejidad no absuelve ni condena por sí sola, permite formular preguntas históricas más precisas. En conclusión, La conquista de América contada para escépticos está dirigida sobre todo a lectores generales interesados en una introducción amplia, documentada y legible a uno de los procesos más debatidos de la historia hispanoamericana. Puede resultar especialmente provechoso para quienes conocen el tema a través de versiones escolares, discursos políticos o polémicas sobre la leyenda negra y desean una visión menos esquemática. También ofrece a estudiantes una base narrativa útil para ubicar cronologías, intereses europeos, conflictos locales y mecanismos de expansión, aunque no sustituye estudios académicos especializados sobre cada región o pueblo. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar que la conquista no fue un episodio lineal protagonizado por dos bloques compactos. La obra obliga a considerar las alianzas indígenas, las rivalidades internas, la distancia entre proyectos imperiales y acciones individuales, así como la condición parcial de los testimonios disponibles. frente a manuales más densos o monografías de alcance limitado, destaca por reunir un panorama extenso con humor, ritmo narrativo y atención al detalle humano. Frente a relatos más épicos, introduce contradicciones y reduce la tentación de juzgar el pasado mediante fórmulas simples. La amplitud del recorrido y la abundancia de nombres pueden exigir lectura pausada, pero son parte de su voluntad de presentar la pluralidad del proceso, en conjunto. Es una obra de divulgación histórica eficaz para comenzar a pensar la conquista como una transformación atlántica compleja, violenta y decisiva, no como un mito unívoco. Si deseas apoyar a Juan Eslava Galán, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.